Volvemos y nos lanzamos entonces con esta edición del Rompecabezas el día después de la elección, de las presidenciales, parlamentarias, los cores regionales. Y, a ver, lo más destacado, obviamente, el 27,9% del candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, que ya está instalado en la segunda vuelta, mientras que Gabriel Boric se quedó con la segunda posición, con el 25,8. En algún momento la diferencia, en algún momento el conteo de la tarde llegó a acercarse a los 5 puntos, pero después se estrechó todo mucho más. Y para hablar de lo que pasó, lo que queda, proyectar la segunda vuelta, estamos con Carlos Correa, en línea, analista político, consultor, director de Qualis y académico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo te va, Carlos? Muchas gracias por recibir el llamado del Rompecabezas.
Hola, hola Francisco, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte y en tu nombre a todos los auditores de Agricultura que hasta ahora escuchan el Rompecabezas.
Yo soy portaliano, así que buena onda siempre con la gente de la universidad.
Y la productora de tu programa también es portaliano, sí, así que súper buena onda con... Y también, bueno, saludos a todos los periodistas de la Universidad de Portales, ya que estamos acá, aprovechemos.
Exacto. Oye, Carlos, sí. Partamos por lo macro, participación, lo esperado, menos, más...
Lo que ocurre, la verdad es que la participación estuvo en la norma de cómo han sido las primeras vueltas, muy parecida a la primera vuelta en cantidad de votantes de la primera vuelta anterior, muy parecida. En términos porcentuales, baja un poco porque el padrón crece por efecto de crecimiento de la población, pero la cantidad de gente que fue a votar es más o menos la misma que la elección
Perfecto.
Pasada.
Eso es lo macro. Seguimos de lo macro, no sé si desaparición del centro político, pero de los estandartes de la vieja concertación, claramente hay un declive absoluto en la votación, en algunas zonas del país, desaparición incluso en representación parlamentaria, y el bajo rendimiento que tuvo Yasna Proboste, la candidata a ese sector.
Sí, eso es una es un hecho, o sea, de hecho, no por ejemplo, ganó solo en su región y además llegó en quinto lugar. Nunca había pasado eso. Tenemos un hecho histórico que por primera vez la centroizquierda no está en segunda vuelta. Ni siquiera Guillé, que siempre fue muy criticado por su resultado, le fue tan mal. O sea, Guillé pasó a segunda vuelta, quedó en segundo lugar.
Entonces, exacto. ¿Y cómo se explica eso? ¿Tiene que ver...?
Mira, hay varias teorías, sí, al respecto. Hay una que un poco lo ha dicho Carlos Peña, que es más estructural, que dice que la concertación finalmente terminó destruyéndose a sí misma, no fue capaz de defender su legado, y su legado de punto cualquier, o sea, no hay dos voces al respecto, cualquier cosa que uno pueda mirar desde el punto de vista económico o social, la concertación fue una muy buena coalición, que mejoró la vida de los chilenos y chilenas enormemente, o sea, disminuyó la pobreza a un tercio de lo que era, el país creció bastante, trajo paz y trajo democracia, incluso quienes eran adversarios en ese momento hoy alaban su gestión, o sea, el presidente Ricardo Lago, el presidente Lago, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con él, pero es una figura de Chile, lo mismo la presidenta Bachelet o el presidente Elwin, son efectivamente personas muy respetadas. Entonces, hay gente que dice que la concertación como que se negó a sí misma lo que había hecho, y eso era larga, los electores la castigaron. Otra gente dice que mira que hay un agotamiento de la política, y en efecto los partidos de la centroizquierda son símbolos de la política más tradicional, y que a la larga los electores... También hubo un estallido social y los electores lo que hicieron fue buscar nuevas alternativas de acción política. Y en ese sentido, José Antonio Kast y París, sin duda, que lo son. Esa, yo creo que por ahí está la conversación, pero sí, yo creo que yo hablo más en la parte de comunicaciones, más que en la parte política, que es lo que me dedico, y además tanto lo profesional como lo académico, la parte de comunicaciones y más bien la parte de publicidad, la campaña. De Yasna Proboste efectivamente fue muy mala, no fue una campaña buena, es una campaña mal hecha, es una campaña con piezas muy bonitas pero sin ningún mensaje relevante, sin nada que recordar.
Exacto. Y el tema de Franco Parisi con este, para muchos, hay una encuesta por ahí, la Academia, si no me equivoco, la última que lo había dado por tercero, pero 12,8% de los votos para un candidato con una denuncia fuerte, un proceso judicial que tiene que ver con no pago de pensión alimenticia, que es un tema súper, súper importante hoy día en la agenda nacional, que tiene que ver con los nuevos tiempos, algo que parece impresentable en los tiempos de hoy, a él parece no haberle afectado. 6 cupos parlamentarios en la Cámara de Diputados para su colectividad, un candidato que no estuvo en Chile, que no participó en ningún debate, un candidato virtual, un candidato por Zoom, como se le ha llamado, obtiene este resultado. ¿Cómo se puede explicar eso?
Mira, A ver, sí, la denuncia, yo coincido contigo, Francisco, que las denuncias de él de no pago pensión alimenticia son muy graves. Y otra denuncia también de acoso sexual, que en la Universidad de Estados Unidos. Pero si eso no hubiese existido y él hubiese podido venir a Chile, probablemente habría sacado mucho más. Yo creo que si Franco Valencia hubiese estado en Chile y no hubiese tenido esta denuncia de acoso sexual, quizás estaría en segunda vuelta. Porque él ocupó un espacio de la antipolítica y un espacio de la crítica de mucha gente respecto a que los políticos hablan de cosas que solo a ellos les importan, pero no de las cosas que preocupan a las personas. Yo, cuando circularon estas encuestas prohibidas, que vi varias que París estaba en tercer lugar, eso hay que ser
exacto,
justo y reconocerle que las encuestas todavía no dieron bien. Me dediqué una semana a ver las piezas que tenían en su espacio digital. No eran piezas artísticas como la campaña Yasna Proboste, eran piezas simples, pero que él le daba soluciones concretas a las personas. Hablaba de pensiones, hablaba de cómo mejorar el sistema de salud, hablaba de propuestas respecto a temas de inmigración, respecto a temas de seguridad ciudadana, y hablaba en concreto. Y la gente lo que quiere es que le hablen en concreto, y no en abstracto, ¿no? De una especie, esta cosa que de repente también decir una sociedad más justa, o esta cosa llena de simbolismo que de repente la candidata Proboste y un poco Boric también cargaron su campaña. La gente quiere soluciones concretas a problemas concretos, y sobre todo él se presentaba a sí mismo como una persona capaz de estar fuera de la política, fuera de los políticos, pero administrar una crisis, administrar un gobierno desde los ciudadanos, desde los cercanos. Y eso prendió mucha gente. Y nuevamente, el tema de la pensión alimenticia lo afectó hasta tal punto que si no hubiese existido eso, yo creo que él podría haber pasado a segunda vuelta.
Mira, ¿y dónde se van a ir esos votos? Tengo la impresión, tú eres el experto, que el electorado de Parisi tiene que ver con un electorado muy poco ideologizado, que está más pendiente, como tú dices, de las cosas del día a día, de la calle, de ese mensaje. ¿A dónde se va a ir ese voto? ¿Odec es imposible saberlo y no va a ser un trasvasique completo para uno o para la otra candidatura de Boric y Kass? Pero, ¿qué tendencia crees tú que está más cercana al que votó por Parisi?
Yo creo que esa gente se puede quedar en la casa.
Mira,
si la contienda se vuelve muy ideologizada y se vuelve muy izquierda versus derecha, esa gente se va a quedar en la casa. Porque por algo votó por Parisi. O sea, no votó por había 7 candidatos, había para todos los gustos. Si esa gente hubiese sido más de derecha o más moderada, habría votado por Sichel. Si hubiese sido más de izquierda, quizás hubiese votado por Yasna o por Marco. Si votó por Parisi es porque el eje izquierda-derecha, que de repente los que nos gusta la política lo vemos bastante y creemos que rige la vida de las personas, a los votantes de Parisi no les importa. O sea, lo que les importa a ellos son las soluciones concretas. Y por tanto, si alguno de los dos candidatos que quedan ofrece soluciones concretas, y además de eso le resulta creíble dichas soluciones, puede ser que voten por él, pero yo no los veo. Pero si la elección se centra en el eje izquierda-derecha, y quién es el más de izquierda y quién es el más de derecha, la verdad es que esa gente más bien se queda en su casa.
Hablemos de la segunda vuelta en concreto. A ver, ¿qué tienen que hacer los candidatos para captar el voto de centro especialmente? Porque ayer leía un tuit que me llamó la atención que decía, los dos candidatos que combatían el amarillismo van a tener que ponerse amarillos en estos 26 días que quedan para captar ese voto.
Mira, yo he leído bastante de eso, por ahí varias columnas que todos decían que todos van a tener que poner amarillo, incluso Boric lo vi que está diciendo ahora que se veía más, tiró mal, como que tiró para el PC, para el rincón, para que no se notara. Exacto. Entonces se acaba de enojar con eso, pero la verdad es que más que ponerse amarillo tiene que ponerse concreto, y a los dos le hace dio una dosis de realidad. Digamos las cosas como son, ninguno de los dos llegó a los 30 puntos. En Chile, en segunda vuelta, Bachelet, Piñera, Lagos pasaron con más de 30 puntos. O sea, Piñera pasó con más de 30 puntos las dos veces que compitió. La segunda vez que le fue más mal que la primera pasó con 37. Ninguno de los dos pasó con 30 puntos. Son candidatos que no son de mayorías. Y para ser de mayoría yo tengo que decir cosas que tienen que ver, la gente, es como una especie de elección de quién quiero que efectivamente administre y resuelva los problemas graves que tiene el país. Lo que tienen que mostrar es que son capaces de administrar una crisis compleja que tienen, más allá de sus propias posiciones ideológicas, ya se hace cargo de la realidad que vive Chile hoy. Y además algunas cosas que son más o menos obvias. Por ejemplo, el candidato Boric propone una reforma de pensiones que es muy audaz y que a la gente le huele que apropiación, pero resulta que no va a tener mayoría en el Congreso para eso. Y por otro lado, el candidato Kass propone echar para atrás la ley de aborto tres causales y no va a tener mayoría para eso. Entonces, si ellos se quedan en su posición ideológica, la verdad es que el que se queda ahí en ese espacio, en ese nicho, va a perder la elección. Y si se quedan los dos, la gente no va a ir a votar. Y esta va a ser una elección, el que gane va a ser con poca representatividad. el va a ganar el más ciudadano, no el más decente, para decirlo en simple.
Y eso se respalda también en el fenómeno Parisi, como dices tú.
Claro, pero más allá incluso de Parisi, también por los votantes de Yarna o de Marco o de Siche, también por lo mismo, por algo lo votaron por ellos. Y los dos candidatos están todavía muy ideologizados.
Perfecto. Lo último para tocar ese tema que hablabas del Congreso. A ver, las fuerzas de derecha van a tener la mitad del Senado, una situación que no se veía desde el año 90. El regreso al Senado de senadores comunistas con dos cupos. Después lo que ocurrió con Fabiola Campillay, como un fenómeno con un muy buen rendimiento electoral a pesar de que iba sola o iba independiente por fuera. ¿Qué te parece lo más destacado de lo que pasó en la parlamentaria?
Yo creo que hay una renovación fuerte de la política. Eso es como todo lo que tú estás describiendo, tiene que ver con una renovación de la política, que es lo que la gente quería. Bueno, también además de eso, obligados por la ley, porque varios no se podían repostular, aunque alguno por ahí hizo una trampira. O sea, no, me enteré por ahí, estaba leyendo los Bianchi, se cambiaron de diputado senador en Magallanes.
Exacto.
Pero en general, como la ley obligaba, y también la gente quería una renovación de la política, todo lo que tú narras, Francisco, corresponde a rostros distintos. A rostros completamente distintos. De hecho, sí. los dos senadores comunistas que salieron, la ex ministra Claudia Pascual, que en su época era la ministra más valorada del gabinete, y el otro, el diputado Daniel Núñez, que ha sido súper importante en los temas de los recursos hídricos de una región muy afectada por la sequía. O sea, no, la gente no votó por ellos porque fueran comunistas, sino porque los vio cercanos a las cosas que efectivamente la gente le pasa. Lo mismo los del Partido de la Gente o al Rojo Edward en la región metropolitana, en que tenía una agenda súper llamativa en materia de gestión de seguridad ciudadana. Eso fue lo que pasó, y mucha renovación de la política, mucha. Mira, hay 90 diputados nuevos, 90. Hay 55 mujeres, la vez pasada había 35. De los 9 senadores que iban a la reelección, varios no se reeligieron solo 5. O sea, hay una renovación del Congreso y de gente que, de hecho, los analistas estábamos todos mirando quién es quién. ¿Quiénes son los...? Nadie sabe quiénes son.
Está la última... hablamos de los que le fue bien, el fracaso más sonado, la derrota que más te sorprendió, o la más importante.
A mí me sorprendió la derrota de Bombayer y de la Jackie Van Selvergue. Me sorprendieron bastante.
¿La castigó el cambio de circunscripción a Jacqueline Van Rysselberghe?
Yo creo que la castigó el cambio de circunscripción, y también esas oscilaciones entre Kass y Sichel que hicieron las dos, también la gente castigó esa... demasiado pragmatismo, demasiado cálculo. La gente igual quiere la cierta consistencia en los parlamentarios. A mí me sorprendieron, me llamaron la atención. También encontré, sin duda sorprendente, porque no había pasado nunca, que la centro izquierda no tuviera senadores en la región metropolitana. Siempre ha tenido, y ha tenido grandes figuras. Aquí eran senadores nada más y nada menos que Guido Girardi y Carlos Monti. En la región metropolitana fue en su momento senador Andrés Saldívar, fue senador Eduardo Frei, siempre ha tenido grandes figuras, ha sido un lugar de mucha presencia de la centro izquierda, y ahora está fuera completamente fuera. Sí. Creo que esas son dos cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención.
Bueno, Carlos Correa, analista político, vale. Va a tener mucha pega estos 26 días que quedan, porque se viene una segunda vuelta muy reñida, está totalmente abierta la elección, así que vamos a ver cómo se va dando la cosa. Te mando un abrazo, muchas
vale,
gracias.
De todas maneras, no nos vamos a aburrir, listo, Francisco.
No, para
gusto
nada.
Saludarte, a los que nos gusta y nuevamente política, a todos no los periodistas de la UDP, incluyendo a la productora de tu gran programa. Vale, chao.
Sí, la Camila, que es una crack. Chao, que estés bien. Carlos Correa, analista político, consultor, director de Qualys y académico de la Universidad Diego Portales. 18:18, hacemos la pausa, la primera de esta edición de Rompecabezas de día lunes caluroso acá en la región metropolitana.